Esto es Charlas de Fútbol y hoy vamos a hablar de los fichajes de Bartomeu en el FC Barcelona. ¡Comenzamos!
Charlas Daily, los vídeos de Charlas de Fútbol en formato podcast.
Bienvenidos a un nuevo vídeo de Charlas de Fútbol. Bienvenido, Diego Campoy, ¿cómo estás?
Muy bien, quiero avisar a la gente de que si ven que la persiana que tengo detrás se mueve, no es que haya ningún fantasma, es que yo estoy grabando con la ventana abierta porque hace un poquito de fresquito y me apetecía sentir el viento en mi cabello.
Guille, ¿a ti te apetece sentir el viento en tu cabello?
Sí, el poco que me queda, chicos, el poco que me queda. Pero yo lo que creo que le pasa a Diego es que se les pega el velcro. Entonces, eso es lo que pasa.
Bueno, dejamos de hablar de cuestiones capilares para tratar el tema de este vídeo, que es Josep Maria Bartomeu, presidente del FC Barcelona. Y vamos a repasar, a lo largo de su trayectoria como presidente, todos o casi todos los fichajes que ha hecho para analizar si ha fichado bien, si ha fichado mal y cómo lo ha hecho. Empezamos repasando su trayectoria. De entre 2003 y 2005 fue miembro de la Junta Directiva del Barcelona y responsable de las secciones de balonmano y baloncesto. Después volvió al club en 2010 como vicepresidente tras las elecciones de ese mismo año y ahí estuvo hasta 2014, cuando en enero, el 23 de enero, tras la dimisión de Sandro Rosell, él como vicepresidente se puso como presidente de forma temporal hasta que hubiera nuevas elecciones, que las había al año siguiente. Es decir, que no era presidente a todos los efectos hasta el 18 de julio de 2015, día en el que hay elecciones del FC Barcelona, y ganó las elecciones Josep Maria Bartomeu por delante de Laporta, Agustí Benedito y Toni Freixa. Y claro, ¿cómo gana las elecciones? ¿Por qué gana las elecciones Josep Maria Bartomeu? Pues lo cierto es que esa temporada el Barça de Luis Enrique ganó el triplete. Los ánimos de los culés estaban por las nubes y obviamente cuando algo va bien, ¿para qué cambiarlo? Así que los socios votaron a Bartomeu, se proclamó presidente ya de forma oficial del FC Barcelona y desde entonces pues vamos a analizar un poquito los fichajes que hizo. La temporada anterior hubo algunos como Luis Suárez, como Mathieu Vermaelen, Rakitic, Ter Stegen, Claudio Bravo, pero son jugadores que ficha el Barça, ficha Zubizarreta como director deportivo, aunque aún sin ser presidente. Y Guille, está habiendo mucha polémica con todo el tema Bartomeu y hay que contarle a la gente también por qué.
Sí, como ya sabe mucha gente, la afición culé le ha practicado, concretamente los socis, una moción de censura a la junta directiva liderada y presidida por Josep Maria Bartomeu. Necesitaban un mínimo de aval de votos para que se pudiera llevar a cabo, que era en total 16.520 y han conseguido 20.731 firmas. Claro, esto se tiene que validar en las urnas y esto se dará el próximo 17-18 de octubre, se estima. Pero vamos, que una moción de censura que a priori se puede llegar a practicar y evidentemente no se van a practicar unas elecciones posteriores si hay una moción de censura. Esto, hasta este punto ha llegado el socio culé porque ya no aguanta la situación con Josep Maria Bartomeu, no solamente a nivel deportivo sino también institucional.
Y Diego, es que Bartomeu es un personaje que además con el paso de los años se ha convertido pues bastante odiado por los aficionados culés y también queremos analizar esos fichajes que ha ido haciendo. Vamos a ver si ha fichado bien, si ha fichado mal.
Sí, la gente ha visto al principio del vídeo que estaba con el móvil, pero es que estaba buscando un comentario del gran Rafa Roita, miembro dorado de la comunidad de este canal, que publicó en una foto en la que decíamos que Arturo Vidal se iba al Inter. Pensé que no vería un Barça peor que el de Gaspart, iluso de mí. O sea, que eso refleja un poquito lo que ha pasado. Y yo, haciendo un poquito de abogado del diablo, tengo que decir que el mercado del Barça en la temporada 2014-2015 me parece de los mejores que he visto en la última década. Ahora, dicho esto, lo que pasa después lo tira todo por tierra.
Claro, es de los mejores, pero hay que ver qué responsabilidad tiene Bartomeu en esos fichajes y qué responsabilidad tiene Zubizarreta, que es una persona que termina saliendo por la puerta de atrás del FC Barcelona y es despedido el 7 de enero de 2015, a pocos meses de ganar la Champions y tras haber hecho esos fichajes. El Barça gana la Champions, bueno, gana el triplete con Luis Enrique y un mes después, mes y pico después, elecciones, gana Bartomeu, la gente no quiere cambio, la gente ve que hay éxito y empiezan los primeros fichajes. Temporada 2015-2016. En verano de 2015 llegan Arda Turán, procedente del Atlético de Madrid, por 34 millones de euros y Aleix Vidal por 17 millones de euros del Sevilla. Y entre las ventas destacan pues jugadores como Pedro, como Gerard Deulofeu o Xavi Hernández, que termina contrato y se marcha al Al-Sadd.
Uf, qué antítesis, ¿eh? O sea, sí. Llega Arda Turán y Aleix Vidal y se van Pedro y Xavi, que habían sido jugadores emblemáticos, más Xavi que Pedro, pero también igual de importantes. Ahí empieza como los errores a la hora de hacer contrataciones que luego posteriormente no funcionarían, porque ni Arda Turán ni Aleix Vidal tuvieron cierta influencia en el FC Barcelona. La verdad es que no fue un buen mercado de fichajes para el FC Barcelona.
No lo fue, pero bueno, las cosas tampoco estaban yendo tan mal como para hacer una revolución muy grande. Arda venía con un bagaje y no terminó de funcionar en el Barça. Aleix Vidal no funcionó nada y se fueron, lo que dice Guille, dos jugadores muy importantes como Pedro y como Xavi. Pasamos a la siguiente temporada, 2016-2017. Fichajes del Barcelona. André Gómez, 37 millones de euros, y Paco Alcácer, 30 millones de euros. Ambos del Valencia. Es decir, 67 millones de euros por estos dos jugadores que tampoco funcionaron. Diego.
Sí, yo recuerdo en el fichaje de André Gómez, que también estaba en la puja el Real Madrid y finalmente se lo llevó el FC Barcelona. Pero si os fijáis, el Barça le ha dado una de dinero, sobre todo al Valencia. Ojo, ha habido fichajes que le han salido muy bien, como el de David Villa, como el de Jordi Alba en su día, pero al Valencia con estos dos futbolistas y el Atlético de Madrid, impresionante, que era lo que os quería decir antes. Mirad lo que es el cambio de tuercas de Griezmann y Arda Turán por un total de 154 millones y al Atlético de Madrid luego van Villa y Luis Suárez por variables. Sí, o sea, todo es variables. O sea, que es también un poco la gestión de unas ventas que no se han sabido gestionar muy bien y sobre todo unas compras, en este caso las de Paco Alcácer y las de André Gómez, que no llevaron un rendimiento bueno de ambos jugadores.
Exacto. Los siguientes fichajes fueron Samuel Umtiti, esa misma temporada, procedente del Olympique de Lyon por 25 millones de euros, un jugador que fue de más a menos y que ha terminado pues siendo prácticamente un fantasma en el FC Barcelona. Lucas Digne, que también pasó con un rol secundario por el Barça, llegó del PSG por 16,5 millones de euros. Y Jasper Cillessen, que también, más de lo mismo, fue un jugador secundario, un portero secundario, llegó del Ajax por 13 millones de euros. El Barça se gastó 124 millones ese mercado de fichajes e ingresó 33. Y entre las ventas destacan jugadores como Claudio Bravo, que se fue al City por 18 millones, Mar Bartra, que se fue al Borussia Dortmund, Adriano, que también había tenido un rol secundario, pero había hecho una buena labor en el Barça, Dani Alves, gratis.
Esto es increíble. Ese es el
punto. Dani Alves gratis. Es decir, el año anterior se han ido Xavi y Pedro. Al año siguiente se va Dani Alves. Y van llegando jugadores y ninguno termina de ser importante en el 11.
Es increíble lo de Dani Alves, porque precisamente esa misma temporada él llega a la final de la Champions League contra la Juve, o sea, contra el Real Madrid, y el Real Madrid gana la Champions, que es cierto que el FC Barcelona gana la Liga, pero tú imagínate, tu proyecto que lo quieres solventar, tu máximo rival gana el título que tú más ansías, y encima no estás refrescando bien el proyecto, encima te estás gastando más dinero, estás perdiendo emblemas como Dani Alves, que había sido un jugador que te condicionaba por completo el 11 del FC Barcelona. Esto ya es como que ya empiezas a notar que se va devaluando un poquito el FC Barcelona.
Se va devaluando el proyecto de forma muy grave y ya se termina de acentuar en el siguiente mercado. Llega el verano de 2017 y salta el bombazo. Neymar Jr. se marcha al PSG, que paga su cláusula de rescisión de 222 millones de euros.
A mí me parece una muy buena venta, Julien. O sea, creo que es un... pierdes a una estrella, pero es el fichaje más caro de la historia del fútbol, con lo cual, pues, oye, es algo que no te sale del todo mal. El problema está en que todo el mundo sabía que el Barça tenía mucho dinero, que es un poco lo que ha pasado ahora, pero al revés, que todo el mundo sabía que necesitaban vender y por tanto le han ofrecido calderilla, y ahí pasó lo contrario. En lugar de ser pacientes y quizá esperar un mercado o tal o cual, pues el Barça entró a una frutería con billetes de 200 en las manos. Entonces, por un tomate le cobraron 100 euros, que es, pues, 100 veces más de lo que vale.
El Barça ingresó un total de 232 millones y medio entre ese mercado y el de invierno, y se gastó entre ese mercado de 2017 y el de invierno de la 17-18 387,5 millones de euros, es decir, 150 millones más de lo que había ingresado. ¿Y qué hacen? Pues lo que ha hecho Diego, llegan a la frutería con los billetitos y van a por Ousmane Dembélé, que según Transfer Market costó 138 millones de euros. Van a por Paulinho, 40 millones de euros, llega desde Evergrande, de China. Nelson Semedo, 35,7 millones de euros para suplir a ese Dani Alves que había salido a coste cero. Gerard Deulofeu vuelve del Everton por 12 millones. Y en el mercado de invierno, Philippe Coutinho, 145 millones de euros.
Sobre todo
Es una barbaridad, es una barbaridad. Porque, a ver, también es cierto que lo estamos hablando a toro pasado y lo que habéis dicho. El símil que ha puesto Diego está muy bien, porque al fin y al cabo cuando tienes dinero te lo van a pedir. Pero podrían haber funcionado y a lo mejor no se estaría hablando de tanto de esto, pero es que a toro pasado, evidentemente, ha sido un fracaso. O sea, porque ni Ousmane Dembélé ni siquiera Coutinho han podido ser ni la mitad de lo que ha sido Neymar, que es muy complicado, por supuesto, pero no han solventado lo que sí que te daba la estrella brasileña. Y en ese aspecto, el FC Barcelona, tú imagínate la frustración, o el socio culé, que dice, estamos perdiendo uno de los mejores jugadores del mundo, esperamos que estos dos jugadores puedan solventarlo, y nada, pero absolutamente nada.
Nada, nada de nada, no terminan de rendir, al menos a un nivel decente, claro, de lo que se espera de ellos, pues ninguno de ellos. Y también destaca el fichaje de Jerry Mina en el mercado de invierno por 11,8 millones de euros. Y ahora lo comentaremos un poquito mejor porque este sí que me parece una buena operación. Pasamos al siguiente mercado de fichaje. Llegamos al verano de 2018 y el Barça vuelve a sacar la chequera. Se gasta 129 millones de euros. En primer lugar, en Malcolm del Girondins de Burdeos por 41 millones de euros. Se lo quitan a la Roma en las narices, Guille.
Sí, se lo quitan. Monchi incluso quería llevar a juicio este caso porque se lo habían arrebatado cuando ya lo tenían prácticamente cerrado y la propia Roma lo había presentado en sus redes sociales incluso. Pero finalmente el Barça se adelantó, puso más dinero sobre la mesa y Malcolm, yo solamente le recuerdo las lágrimas en el partido de Champions, sí, contra el Inter, como diciendo, Dios, qué calvario estoy viviendo porque no estoy teniendo minutos.
Y marcó.
Y marcó. Y finalmente, pues bueno, a ver, luego hablaremos de lo que hicieron con Malcolm, pero evidentemente gastarte 40 millones para tener un jugador que no vas a utilizar, pues ya te dice bastante de que no está yendo bien las cosas.
Mascherano, otro símbolo de los últimos años del Barcelona, había salido también del club rumbo a China por solo 5 millones de euros y había que reforzar un poco la defensa, así que van a Sevilla, sacan la chequera y pagan 35,9 millones de euros por Clément Lenglet, Diego.
Sí, a ver, ahí ya, Julien, dos de los jugadores que habían sido titulares en la final de la Champions 2014-2015, Dani Alves y Mascherano, ya no están. O sea, dos ejes de la defensa que habían ganado en la última Champions del Barça se han ido 3 años después. Con lo cual ya te deja ver un poquito el cambio de ciclo a peor que está viviendo el club. Lenglet en su día no me pareció mal fichaje, o sea, era alguien por quien se estaba pegando toda Europa y que sé que a ti no te gusta tanto, a mí me parece que puede llegar a ser un gran central, junto a Gerard Piqué no, porque son perfiles parecidos, pero también mucho dinero. O sea, es que en todo esto se está viendo que el Barça paga demasiado dinero por jugadores que no van a ser vitales en su esquema.
También fichan a Arthur de Gremio por 31 millones de euros y a Arturo Vidal del Bayern por 18 millones de euros. Y siempre se ha hablado que no han conseguido sacar la mejor versión de estos dos jugadores. En el mercado de invierno terminarían llegando también Jason Murillo como parche, que tampoco termina jugando prácticamente nada, cedido. Kevin Prince-Boateng también, testimonial su presencia en el FC Barcelona. Jean-Claire Todibo del Toulouse por 1 millón de euros. Esta puede convertirse en una buena operación. Y en el apartado de salidas terminan ingresando 134 millones de euros. Y ahora contaremos por qué. En primer lugar, porque en el mercado de invierno a Paulinho lo venden por 2 millones más de lo que lo compraron. A Guangzhou Evergrande, 42 millones. Y se marchan también Jerry Mina, que había llegado pues por una cantidad decente de 11,8 millones, lo venden por 30,25. Es decir, la de Jerry Mina me parece muy buena operación.
Bien, a mí también.
Sí, sí, sí.
Lucas Digne lo venden por 20,2 millones de euros, cuando había llegado por 16,5. Es decir, que también sacan un beneficio. Gerard Deulofeu lo venden por 13 millones de euros al Watford. Aleix Vidal, aquí pierden dinero, se va al Sevilla otra vez por 9,3 millones de euros. Y así varios jugadores más que no terminan de funcionar. Es decir, que este mercado de fichajes, el de las 18-19, el Barça sí que consigue más ingresos en ventas que en fichajes, pero los jugadores no terminan de funcionar. Y así pasamos a esta pasada campaña, la 19-20. Los fichajes son 273 millones en fichajes.
¡Buah!
En primer lugar, Guille, Antoine Griezmann, 120 millones de euros. Después de la negativa del año anterior, tras el Mundial, pues llega en 2019 y tampoco termina de funcionar uno de los mejores jugadores del mundo.
No termina de funcionar. Pagas, si no recuerdo mal, la cláusula de rescisión. llegas a un acuerdo con el jugador, llega al FC Barcelona tras un año anterior en el cual parecía que estaba hecho, pero finalmente te quedas una temporada más en Atlético de Madrid, llegas para ser un delantero que incluso se habla de en un futuro poder sustituir a Luis Suárez o de ser una pieza más para que ayude a Leo Messi, y finalmente pues no termina de funcionar. También es cierto que yo creo que le ha pesado un poquito los cambios en la parte técnica, de entrenador, de ver dónde colocas a Antoine Griezmann. Yo soy un jugador que todavía tendría confianza, pero es de, hay que ser claros, ¿no? Tú lo que esperas de Antoine Griezmann es un rendimiento inmediato, porque exacto, lo necesita el FC Barcelona, entonces sí, sí, no te lo ha dado.
Es un poco un caso similar al de Philippe Coutinho y Julien, que es un gran jugador, pero Griezmann para mí, Guille, no tiene que ver tanto con el tema de quién estaba en el banquillo, sino dónde está él en el terreno de juego. O sea, ahora mismo Griezmann ha evolucionado hasta ser un jugador que rinde mejor detrás del delantero o incluso como falso 9 que en banda. Lo que pasa es que, claro, en el puesto delantero pues hay un señor que se llama Luis Suárez al que no vas a quitar de ahí. Entonces, claro, por banda izquierda pues no es el Griezmann de la Real Sociedad explosivo, por banda derecha no se le ve tan cómodo, con lo cual para mí el problema está en el sitio, a ver si con Koeman lo encuentra, pero si llega Memphis Depay, me parece otro perfil Coutinho y otro perfil Griezmann, y vas a tener tres piezas para el mismo sitio.
Y ya habían salido jugadores muy importantes como Xavi Hernández rumbo al SAD, como Andrés Iniesta rumbo al fútbol japonés, y claro, después de esos años de dominio de centrocampismo, el Barça necesita una cara nueva que ilusione y que vuelva a dominar el centro del campo a nivel europeo, y fichan a Frenkie de Jong por 75 millones de euros, un jugador que esta temporada yo creo no lo ha hecho mal, pero se ha visto un poco contagiado de esa dinámica negativa del equipo.
Sí, pues, aunque yo también creo que va a ser una de las caras, perdona Guille, que más potencie la llegada de Ronald Koeman, al final por inercia, o sea, es un jugador al que ya ha entrenado, que le va a decir, Frenkie, ¿quieres jugar aquí? Pues aquí vas a jugar, ¿quieres jugar allá? Pues allá vas a jugar. Y yo espero bastante de él esta temporada, aunque sí que es cierto, Guille, que los 75 kilos que pagaron por él van a pesar bastante esas expectativas.
Sí, bueno, están pesando ahora mismo, al fin y al cabo, cuando no tienes un rendimiento inmediato, lo mismo que con Griezmann, se te van a echar en cara o te van a poner más pegas, pero sí que es cierto que lo que había dicho Juan, me parece un fichaje un poquito más que coherente por el hecho de reciclar el centro del campo, que para el FC Barcelona, para su estilo, para su juego y para lo que ha sido históricamente, es importante. Y Frenkie de Jong, más allá de que no haya hecho una muy buena temporada, creo que es un fichaje bueno. O sea, tienes que pagar 75 millones, es que los ibas a pagar de todas maneras, si no los iba a pagar otro. O sea, que tenías que aprovechar la oportunidad de fichar un jugador de esa categoría.
También llega Neto del Valencia a cambio de 26 millones de euros como portero suplente, y el portero suplente, que es Silesen, se lo mandan al propio Valencia por 35. Es decir, ahí terminan sacando 9 millones de euros. Junior Firpo llega del Betis por 18 millones de euros. Otro jugador que no ha hecho una buena temporada, al menos no ha cumplido lo que se esperaba de él. Emerson, actual jugador del Betis, está allí cedido, llega de Atlético brasileño, y pagan 12 millones de euros por él. Y Marco Curella lo recompran del Eibar por 4 millones de euros con la intención de venderlo al Getafe después. En el capítulo de salidas, Malcolm, que había llegado una temporada antes, fuera, al Zenit por 40 millones de euros. Ahí no pierden mucho. Jasper Siles, ya lo hemos comentado, 35 millones. André Gómez, que en su día les costó 37 millones de euros, se lo venden al Everton por 25, un jugador ya devaluado. Paco Alcácer, que lo habían fichado por 30 millones de euros, se lo venden al Borussia Dortmund por 21 millones de euros. Denis Suárez se lo venden al Celta por 12,9 millones de euros. Ceden a Coutinho, que no ha funcionado, el fichaje más caro en la historia del club. Emerson se marcha al Betis cedido, y luego pues algunos jugadores van saliendo, otros van terminando contrato. Thomas Vermaelen, después de altibajos y muchas lesiones, termina saliendo gratis. Al final, muchos cambios, pero muy pocas certezas, muy pocos éxitos. A nivel económico algunos sí, la mayoría no, y jugadores que no terminan de funcionar, que no terminan de asentar el equipo, y entonces ya llegamos a la temporada 2020-2021 cuando estalla la hecatombe, que es cuando Messi dice que se va.
Y esto, Julien, además va acompañado de un cambio en el banquillo que a la plantilla, a la mayoría, no sentó muy bien. Yo recuerdo ese mensaje de Messi en Instagram dándole las gracias a Ernesto Valverde, luego esos enfrentamientos, entre comillas, con Eder Sarabia, el segundo a bordo de Quique Setién. Y bueno, se acaba fusionando toda la situación institucional con esta mala situación deportiva, y aparece el huracán Messi en el verano de 2020, Julien.
A mí me parece revelador una cosa, que la imposibilidad de esta directiva de poder renovar o de llegar a acuerdos con los jugadores más emblemáticos o a la hora de estabilizar un proyecto. O sea, es decir, las discrepancias que hay a nivel de directiva y plantilla son alucinantes. Yo hacía tiempo que no lo veía en un club. Entonces, esto ya está pidiendo, o al menos se está viendo, que necesitas un cambio de aires. Lo has intentado hacer con la parte técnica, trayendo a Koeman, intentando salvar a Leo Messi, pero evidentemente el cambio electoral es necesario en el FC Barcelona, o al menos es lo que se evidencia por lo que ha ocurrido durante estos años, que no han sabido estabilizar la candidatura de Josep Maria Bartomeu, un proyecto estable y que sobre todo crezca. En ese aspecto, sí. Pues yo creo que es necesario.
Claro, llegas a 2020 con un equipo totalmente devaluado, con un equipo envejecido, con los grandes símbolos del club que han ido saliendo en los últimos años y no se les ha encontrado un relevo de garantías, y habiendo gastado muchísimo dinero sin encontrar jugadores que permitan mantenerse al Barça en lo más alto, y recibiendo 8 goles en la eliminación de la Champions League contra el Bayern Múnich. Messi te pide salir, no le dejas, le dejas contra su voluntad en el club, al símbolo del club. Y luego, bueno, pues llegan nuevos fichajes. Es el de Pjanic por 60 millones de euros. Arthur se va por 72 a la Juve, es decir, pues un cambio de 12 millones de euros un jugador por otro. Pjanic tiene 30 años, Arthur es del 96, es más joven, pero mucha gente también ha criticado ese movimiento. Llega Trincao, un jugador de la Liga Portuguesa, del Braga, por 31 millones de euros. Llega Pedri, un jugador muy joven de Las Palmas con muchísimo futuro. Y en el capítulo de bajas empiezan a destacar pues que canteranos terminan saliendo. Carles Pérez se va a la Roma por 11 millones de euros. Marco Curella se va al Getafe. Gravísimo. Por 10 millones de euros. A Ricky Puig le dicen que no cuenta con él. Musa Guagué se va al PAOK de Salónica, que otro día tendríamos que entrar en el capítulo de quién es el PAOK de Salónica, quién está ahí detrás. Akimi se va a la Almería cedido. O sea, van saliendo jugadores de la cantera, y jugadores importantes del primer equipo terminan saliendo por unas cantidades ridículas.
Sí, es que es lo que venimos diciendo, ¿no? Mira, aquí ya en este punto, o sea, a 20 algo de septiembre de 2020, más de la mitad de los jugadores que fueron titulares en la última Champions que gana el Barça ya no están, y eso es un dato súper significativo. Queda Messi, queda Busquets, queda Jordi Alba, queda Piqué y queda Ter Stegen. El resto se han ido todos, y Messi sigue por lo que tú has dicho, porque está obligado, pero si no se iba fuera. Con lo cual yo creo que los años venideros del Barça van a ser muy complicados. Me parece que ahora mismo se está apostando demasiado por Ronald Koeman, porque si a lo de Koeman sale mal, ya no tienes a Ricky Puig, ya no tienes a Luis Suárez, tienes a Memphis Depay, que igual no encaja. Con lo cual, no sé, Julien, yo le espero años muy malos para el Barça en el futuro. No los deseo, pero pinta muy mal.
Y os voy a hacer un recordatorio ya rápido de nombres que han salido del Barcelona desde ese 2014 en el que Bartomeu llega a la presidencia del Barcelona. Víctor Valdés, Carles Puyol, Cesc Fàbregas, Xavi Hernández, Pedro, Dani Alves, Claudio Bravo, Javier Mascherano, Neymar Jr., Andrés Iniesta, Luis Suárez, Iván Rakitic, Arturo Vidal, Xavi Arthur. Estos son solo algunos de los nombres que han terminado saliendo del FC Barcelona desde 2014, en el que Bartomeu toma las riendas de Barcelona, y un año antes de llegar a ser presidente, sí, ganando las elecciones.
Para mí, Julien, y ya me callo y no hablo más, no soy aficionado al Barça, no soy director deportivo, no soy presidente, con lo cual no puedo decir, pues yo esto lo hubiera hecho así, asá. Pero creo que el error está en que cuando han necesitado comprar, todo el mundo sabía que querían comprar y les han hecho una raja en todo el pecho y le han sacado todo lo que tenía. Y cuando han necesitado vender, todo el mundo sabía que necesitaban vender y les han cobrado nada por jugadores que valen mucho más. Entonces, para mí ahí está el error, aparte de todo lo institucional, de largar a Ernesto Valverde, pero como digo, no soy aficionado al Barça, no puedo decir esto lo hubiera hecho así, o sea, es la sensación que me da desde fuera.
Pues nada, nosotros también lo vemos desde fuera, esta es nuestra opinión, nuestra visión de los fichajes que ha hecho el Barça en la era Bartomeu. Decidnos en comentarios qué os ha parecido este vídeo, vuestra opinión de todo el tema Bartomeu, que ahora mismo está... bueno, ha sufrido una moción de censura y es muy probable que pronto deje de ser presidente del Barcelona. Haced balance, ¿cómo lo veis? ¿Creéis que lo ha hecho bien, que lo ha hecho mal? Yo ya me imagino la mayoría de las respuestas, pero bueno, nos leemos ahí abajo y que se cree un bonito debate sano, por favor, sano. Guille Glez, nos vemos pronto.
Nos vemos pronto, Juan.
Venga, chao.
Gracias por escuchar este Charlas Daily. Síguenos en Spotify, iVoox y Apple Podcasts.